Conversaciones, un interesante intercambio de puntos de vista entre dos destacados miembros del Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca, Gustavo Esteva y Benjamín Maldonado.
Benjamín, seguimos preocupados porque la situación está muy difícil en todas partes y todos los días vemos alguna noticia negativa que están en problema los europeos, que está en problema Estados Unidos y que esto nos está pegando diariamente en nuestra economía hasta el último pueblo de Oaxaca.
Lo peor es de que realmente estamos viendo que hay esas noticias alrededor nuestro, pero cercanas a nosotros cada vez son más las noticias de un familiar, un conocido que está pasando por, que está sintiendo severamente los efectos de la crisis o alguna familia cercana.
Creo que es difícil hoy encontrar en Oaxaca una familia que no haya afectado,
sí.
que ninguno de sus miembros haya tenido ningún sí. problema de pérdida de empleo, de no encontrar empleo, de tener una pérdida de salario o de pérdida de ingresos. Todas las familias sí. son ahora afectadas. La situación está realmente cada vez más grave y es un momento de tener que reaccionar. No podemos seguir esperando que las cosas cambien. No hay ninguna promesa que sea alentadora. No podemos confiar en que el mercado o el Estado van a encontrar mágicamente una solución. Si no le entramos nosotros, nadie va a entrar por nosotros a resolver el problema.
Sí. Uno pudiera pensar que en este régimen de gobierno pudiera haber más posibilidades de construir esperanzas. Esa sigue siendo la esperanza.
Pero lo que estamos viendo ahora, pensemos en un caso concreto, la salud. Uh-huh. Todos sabemos que es un desastre, que en el Estado los servicios de salud no pueden ser peores. Que todos los días leemos en los periódicos que no hay suficientes medicinas en el sistema, que llega uno y mandan una operación urgente para dentro de 3 meses, que las atenciones, que la gente sale con más enfermedades que las que llevó a la consulta. Que se construyeron una serie de hospitales que se anunciaron con bombo y platillo, se inauguraron hospitales que están vacíos o que están cayéndose a pedazos. Todos sabemos de este desastre del sistema de salud. Y periódicamente los diputados, los funcionarios dicen, espérense, ya vamos a reconstruir, vamos a inaugurar un nuevo hospital, ya vamos a tener, y la situación sabemos que no mejora. Una cosa que debemos saber es que independientemente de las promesas, la verdad es que la situación actual del propio gobierno, sus limitaciones de recursos, sus limitaciones técnicas, su falta de competencia, una serie de factores hacen que podemos estar seguros de que el sistema de salud en Oaxaca no va a ser una solución para nosotros. Eso es, lo debemos dar por sentado. Debemos seguir exigiendo, debemos seguir esperando que mejoren y que no hagan tantas tonterías como han estado haciendo. Tenemos que enfrentar las cosas de corrupción y que las autoridades traten de proceder contra los que se robaron el dinero de estos hospitales y de todo esto. Pero no podemos perdernos en eso y seguir esperando que un día al fin se resuelva el problema de salud.
Sí, porque no es, el problema del sistema es el sistema en sí mismo, no un tipo de medicinas que es un canal de circulación horrible, hospitales o los lugares de atención inadecuados, la formación de los médicos tal vez un poco deficiente, pero sobre todo la voluntad de los médicos muy ajena al servicio comunitario, a la atención humana a la gente. Entonces, ese conjunto de cosas del sistema son las que la condenan al fracaso y los recursos siempre limitados.
Creo que pones el dedo en la llaga. No es que haya un operador malo, no es que el secretario de salud es el inadecuado, no es que podemos cambiar a 3 o 4 personas y con esto ya mejora, sino que es el sistema mismo el que está mal. Y esto es lo que nos permite, al poner el dedo en esa llaga, nos permite ver también cuál es la solución.
Sí.
Tenemos que volver a retomar nuestras tradiciones. No se trata simplemente de que hay remedios propios muy eficaces, mucho más eficaces que los de la medicina moderna, sino que es toda la concepción que hay atrás de la medicina tradicional. Es una forma distinta de entender qué cosa es la salud, qué cosa es el cuerpo y la mente de la gente. Es entender el mundo de otra manera.
Sí, sobre todo porque la medicina comunitaria, la medicina tradicional, permite eso, ¿no? De saber, que la gente sepa de que es enfermo, confiar en el que no solamente confiar en que el que sabe, sabe, sino que uno mismo puede entender las cosas. Saber que la gripa la produce un virus y que la computadora se infecta por un virus crea cierta confusión en los que somos usuarios de o los que padecemos esos problemas. En cambio, la gente de la comunidad no se confunde, sabe qué alimento es caliente, qué frío, qué problema le causa, que si el sotona se lastimó, y en realidad cómo funciona el organismo para saber qué tipo de té y cómo funcionan las plantas para saber qué es lo adecuado, qué manera de sobar. Los médicos son solamente los especialistas, pero el nivel de conocimiento de la gente de la comunidad es realmente alto.
Un caso absolutamente normal en nuestra vida cotidiana y que conocemos en todos los pueblos es el caso del susto, en donde un médico del sistema no sabe qué hacer y empieza a prescribir un antibiótico o alguna otra píldora que obviamente no cura nada. El susto es susto, entonces hay que tratarlo como susto. Y la gente en los pueblos sabe cómo tratar el susto, que es una cosa que nos afecta a prácticamente todos y que puede ser tratada con ese espíritu, con esa actitud, con esa noción que se tiene distinta en los pueblos.
Y además, el concepto de la enfermedad y la posibilidad de atención cambia radicalmente cuando el acceso a las medicinas es libre, ¿no? O controlado por la comunidad. Lo que no se recoge en el campo, lo siembran en la casa. Y en cualquier casa, si no tiene uno la medicina, la planta medicinal, la vecina, la tía, la madrina tienen, y van, la gente va por su planta y se cura. Y si no se puede curar, la misma tía, la vecina o la madrina lo cura.
Pero esto evidentemente tenemos que defenderlo, sí, porque ha estado siendo atacado, sí, ha sido atacado por muchas maneras y tenemos que empezar a defenderlo empezando por nuestras propias cabezas y corazones que se vendieron al enemigo.
Sí.
Llegaron por tanto tiempo los médicos, el sistema de salud, a decir no, todas esas son supersticiones, todo eso no sirve, aquí están las soluciones. Y al rato acabamos matando niños, dándoles antibióticos a pasto por todas partes y dándoles una serie de medicamentos que los enferman, que destruyen sus defensas, que destruyen sus capacidades de reaccionar. Entonces, empecemos, tenemos que empezar por nosotros mismos. La defensa es revisar cómo caímos en esa trampa. Nos dejamos llevar con la idea de que allá afuera están las cosas mejores y no en nosotros. No es nada fundamentalista. Es decir, yo creo que si yo me rompo un hueso, si tengo un accidente y rompo el hueso, pues voy a ir a un hospital para que me haga unos rayos X y porque ahí parece que es lo mejor para que mi hueso se componga. Pero no es nada mágico. Si se trata de que algunas cosas hay en la medicina moderna que son obviamente muy buenas y que es conveniente acudir a ellas, pero no poner la vida en manos de los médicos. Eso sí sería criminal, eso sería absurdo, eso es tonto. Realmente no saben de nuestra vida, no saben de cómo somos. Entonces hay muchísimas cosas en que lo nuestro es muchísimo mejor que lo de afuera.
Y el problema es de que yo veo es de que hay una desconfianza fundamental en lo propio, ¿no? Cuando no se confía más en la medicina alópata, se confía en otro tipo de medicinas de altas civilizaciones, ¿no? En la medicina china o en el yoga o en las mantras o en otras cosas que tienen que ver con, yo creo que menos con confiar en esas medicinas y más en desconfiar de la medicina propia, de la medicina local. Pero bueno, ese es un problema de los que no somos indígenas. Los indígenas siguen confiando en su medicina.
Esto es, y lo que pasa es que los otros estamos aprendiendo. Hace 25 años regresé a Oaxaca. Es una coincidencia, no fue simplemente por regresar a Oaxaca, regresar a mi tierra, la tierra de mis ancestros. Pero coincidió hace 25 años que no tomo un antibiótico. Y eso significa que a través del ambiente oaxaqueño, con los remedios oaxaqueños, he podido enfrentar todas las infecciones, porque obviamente he tenido infecciones en este periodo. No he estado ajeno a infecciones. Pero he podido hacerlo sin tener que recurrir al antibiótico. Y de nuevo, no niego que algún día pueda tener que recurrir al antibiótico, un día que ya no pueda mi cuerpo reaccionar. Pero con esto quiero decir que sí existen posibilidades de reaccionar con cosas propias. Y yo creo que esto es en todos los ámbitos de la vida. Lo estamos diciendo en medicina, pero lo podemos también decir en cuestiones como la comunicación, por ejemplo, como los medios de comunicación. Eso. Parece que estamos atrapados, ya todo Oaxaca tiene radio y televisión, sabemos que todo el mundo está, lo vemos cada vez que vamos a cualquier pueblo, que ahí está pegado un conjunto de gentes de la pantalla. Los jóvenes de nuevo nos vinieron a decir lo de Televisa te idiotiza y de alguna manera todos lo sabemos, todos nos hemos sentido idiotizados viendo unos programas de los medios de comunicación. Por mucho tiempo nos quedamos paralizados. Porque pues no podemos tener algo como Televisa, no podemos hacer nada equivalente a Televisa y sentimos que no había nada que hacer.
Sí, pero la competencia contra los monopolios no está en competir como monopolio, sino competir como muchas alternativas distintas que desconocen al monopolio, ¿no? Yo creo que ese es el arte, por ejemplo, de las radios comunitarias. No pensar en hacer una gran radio alternativa, un radio plantonzote, sino un montón de radios comunitarias.
Y con cosas que no pueden hacer los medios comerciales, cosas uh-huh. que no puede hacer Televisa o que no puede hacer TV Azteca.
Exactamente.
Esa lucha que por muchos años fue heroica, que se hizo en Guelatao, de crear una auténtica alternativa, sí. hacían cosas que evidentemente ningún gran medio comercial puede hacer. Era estar cerca de la comunidad, hacer que la comunidad hablara, que la comunidad se expresara por sí misma, sí. a su manera. Ni siquiera las radios indígenas habían conseguido hacer algo de ese tipo.
No, y ahí el arte, creo yo, que en las radios comunitarias está en la medida en que pueden adaptarse al tipo de radioescucha. No hacer que el radioescucha se adapte al tipo de mensaje, sino que conociendo a la gente saben qué les puede interesar, qué les puede gustar o qué pueden soportar cuando no tienen más recursos. Bueno, pues si pasamos esto lo van a aguantar. Pero no es tratar de ni de meter mensajes, o sea, al estilo de la radio comercial, ni de generar una estructura que importa poco si es atractiva o no para la gente. Ya se acostumbrará porque es lo único que hay.
Ese es el desafío de las radios comunitarias, lograr acercarse a la gente, que la radio no sea simplemente un grupito de cuates que están haciendo sí. sus cosas y que ponen la música que a ellos les gusta, o que si no tienen nada ponen música comercial sí. común y corriente, sino que estén cerca de la gente. ¿Qué quieren los jóvenes oír? ¿Cuál es el tipo de programas que la gente quiere tener? De hecho, inclusive en las radios indígenas la gente se había reapropiado los noticieros, por ejemplo. No eran sí. los noticieros tipo un sistema comercial, sino que eran, por favor, dígale a mi mujer que va a llegar hasta pasado mañana porque mi burro se enfermó. Lo cual era obviamente un riesgo porque todo el mundo iba a saber que el señor no iba a estar en casa. Pero era usar los medios sí. realmente por la propia gente. Sí. Se convertía en un medio para que ellos se expresaran. Y esta reapropiación es algo que tenemos que hacer, pero no se trata simplemente que montemos una radio comunitaria, sino que vayamos a pelear, entre otras cosas, el marco legal que necesitamos para proteger nuestros propios medios.
Y eso es fundamental. O sea, poder defender el derecho a transmitir y generar programas y hacer que el Estado reconozca ese derecho y que lo fomente, eso es fundamental.
Y no basta que lo platiquemos aquí tú y yo, Benjamín, no basta sí. que lo platiquemos en el café, es necesario que los pueblos vayan a defenderlo, sí. es necesario que acudan a las reuniones, a los foros, que vayan a decir su voz, que vayan a firmar este derecho sí. que tienen a poder expresarse, a tener su propio sistema de medicina tradicional, su propio sistema sí. de vida, su propia manera de gobernarse y desde luego su propia manera de comunicarse.
Sí, claro que sí. Y sabiendo que el contexto es un contexto inusual para las comunidades, que es de una fractura de generaciones. Intereses distintos puede haber de los ancianos o de los adultos que de los jóvenes en los programas de radio o en atención a la salud, pero la fuerza de la comunidad es la que va a permitir armonizar o rearmonizar esa distancia que se ha generado entre generaciones.
Y el medio permite que la radio pueda estar atendiendo sí. a sus distintas audiencias en distintos momentos del día, en distintas condiciones, y creo que esto nos cambiaría mucho el sentido de nuestros empeños.
Sí.
Conversaciones. Un espacio de reflexión sobre la realidad de los pueblos de Oaxaca.